Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si enumero a Luis del Olmo, a Encarna Sánchez o a Antonio Herrero, yo creo que nuestros oyentes no dudarán en poder calificar a estos grandes compañeros y definirlos sin duda como unas grandes estrellas de la comunicación. Y tienen además muchas cosas en común, muchos de ellos. Todos ellos brillaron por sí mismos en esta casa, en la cadena COPE. Algo en lo que se ha fijado nuestra compañera y doctora en periodismo, Elsa González, que mañana mismo va a estar en Valladolid a las 5 de la tarde para presentar su libro, Cadena COPE, La radio de las estrellas. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que va a ser una presentación muy especial porque se va a llevar a cabo en la iglesia de San Pablo, donde ya saben se encuentran los restos de nuestro queridísimo padre Gago, el dominicano, que transformó realmente esta casa, la cadena COPE, y la llevó a realizarse y a ser una radio muy competitiva. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días Marta y a todos los oyentes.
Compañera, la verdad es que es un placer poder charlar contigo para presentar este libro, Cadena COPE, la radio de las estrellas. Sin duda, un libro lleno de anécdotas, porque tú compartiste estudios con muchísimas de estas primerísimas personas que fueron, sin duda, auténticas estrellas del medio, que renovaron el panorama de la radio española y que, bueno, pues empezaron a marcar historia de lo que hoy también conocemos como nuestra sociedad.
Bueno, la edad es lo que tiene, pues claro, trabajé con todos ellos, con Luis del Olmo, con Encarna, con Herrero, en fin, con el propio Carlos Herrera o Expósito, ahora mismo Expósito, que se trasladará a Valladolid, a esa iglesia de San Pablo, con el presidente de la Conferencia Episcopal, con Monseñor Argüello, para presentar el libro, y el director de COPE Castilla y León. Si es que de verdad que va a ser, pues en fin, un momento para mí muy bonito, porque además es que Valladolid ha sido el lugar donde estaba el convento de José Luis Gago, que es el verdadero inspirador de este trabajo, Marta.
Por supuesto, porque que sí, José fue un visionario absoluto.
Hizo despegar a la COPE, iluminó la intrahistoria de la radio y aportó muchísimo a nuestra democracia. Porque, fíjate, Luis del Olmo revoluciona la radio en COPE gracias a ese contrato que realiza el padre Gago. En esos momentos COPE no era nada, hace 40 años, porque estaba con las arcas vacías. Bueno, pues logra contratar a esa figura de la radio, que en COPE es donde se convierte en estrella de verdad de la comunicación. Luis del Olmo se convierte en estrella en la cadena COPE y nacen unos programas que se mantienen hoy en toda la radio española, porque son esos programas grandes con información,
debate, con charlas, con humor,
con variedades, tertulias, efectivamente, Marta, donde se asientan las tertulias. Y José Luis Gago, que está en proceso de beatificación, un periodista impresionante que logra de verdad una programación moderna, vanguardista. Bueno, fíjate, las primeras transmisiones de los encierros
en Pamplona
él hace como director de COPE Pamplona. En Valladolid empiezan las transmisiones de las procesiones, algo que no se hacía, y ahora todas las emisoras llega Semana Santa y ahí es esa noche luminosa. En fin, fue una transformación de la radio y se cuentan, pues efectivamente, muchas anécdotas. Mira, ahora mismo me ha escrito por privado en Twitter un joven, yo llamo joven de 30 años.
jóvenes.
Compré el libro para regalárselo a mi madre y me ha hecho mucha ilusión porque dice, me lo he leído y creo que le voy a comprar otro para que él siempre diga, vaya. Bueno, pues la claro, historia es que... de COPE merecía ser contada.
Claro, porque te iba a preguntar, Elsa, ¿por qué decidiste o te adentraste en contar todas esas vivencias, todas esas experiencias, esa transformación de la que nos has hablado del Padre Gago, que marcó las bases de lo que hoy entendemos como esa radio comercial, convencional y transformadora, que también apoya las bases de la democracia, aunque luego hablaremos de ese futuro y del destino de la radio? Pero ¿qué es lo que te hizo decir, yo todo esto, todas esas vivencias, las tengo que plasmar para darlas a conocer al mundo?
Bueno, es un medio vivo. Yo estaba en la cadena SER, llegué a COPE y la verdad es que era un conjunto de emisoras técnicamente sin posibilidades de futuro. Uh-huh. Y de pronto la radio en España era hierática, formalista, realmente anticuada, sobre todo porque la sociedad estaba cambiando. Se había aprobado una constitución y la ciudadanía requería mayores cotas de libertad, de participación. Era otra España, otra sociedad, y la radio tenía que adaptarse a esa situación. Además, bueno, era una radio de la iglesia y dices, necesita odres nuevos para transmitir esa verdad del evangelio. Y nace una radio generalista con la visión de este hombre, el padre Gago, José Luis Gago, un dominico con una vocación periodística enorme y esa visión de futuro y de servicio. Es ambicioso en el proceso porque considera que esa emisora tiene que facilitar información, otra imagen de vida y de verdad. En la COPE tiene luces, sombras en la programación, se va a debatir entre los principios, pues eso, que la guían y la vorágine empresarial, es un dilema en todo momento, pero él deja trabajar con una gran libertad a Luis del Olmo porque considera que esos principios guían a la COPE están en su programa. Uh-huh. Y entonces ahí, efectivamente, Marta, todo el que era alguien en ese momento, la actualidad de española, todos los protagonistas pasaban por ese programa. Después llega, cuidado, la primera mujer. Gran uh-huh. comunicadora. Gran comunicadora, yo creo que de la radio y de todos los medios, Encarna Sánchez. Y más adelante, bueno, Antonio Herrero sintoniza con los jóvenes que empiezan a interesarse mucho más por la información. García, José María García, sí. Los deportes ahora mismo se viven con su estela. Se viven momentos también de críticas internas porque a veces la línea que siguen algunos grandes comunicadores no coinciden. Bueno, pues esos grandes debates y ese dilema también se cuenta en el libro. Y, uh-huh. y por cierto, Marta, cuántas anécdotas, que muchas de ellas las...
¿Alguna? Cuéntanos alguna, Elsa.
Conocido y vivido. Bueno, mira, yo recuerdo una muy dura. Lo contaremos en la presentación, cuando Luis del Olmo increpa a Idígoras y Idígoras llama en directo, entra en antena, mantiene Luis del Olmo una posición muy dura y cuando cuelga, porque le cuelga el teléfono a Idígoras, a continuación llama el ministro del Interior de forma interna para ponerle protección y ya llevó guardaespaldas durante varias décadas, fíjate. Pero uh-huh. otras verdaderamente divertidas. Bueno, Encarna, José María García invade su programa porque habían pactado 20 minutos para el Giro, pero esa vuelta, esa jornada era de su vida y José María García se pasa, pues, en fin, a lo mejor otros 20 minutos o así. Y toma el micrófono Encarna y en lugar de saludar directamente dice, bueno, aquí finaliza el programa y como veo que tienen mucho que decir, que continúe García con las bicicletas. y despidió el programa, vamos,
sin tapujos.
Así que García, eso tuvo que hacerse con las riendas. Bueno, ese enfrentamiento, después intervino el director general y demás, ya sabes, y en una comida, bueno, se aclaró la situación. Pero vamos, de estas hay muchísimas. Bueno, Carlos Herrera... es como el Guadiana en COPE, porque llega, sí, va, fíjate, el segundo día de protagonistas, sí, tiene un problema, Luis del Olmo, un problema físico, unas piedras en el riñón. Bueno, pues comienza, saluda Buenos Días España y empieza a hacer gestos hacia el otro lado, en lo que llamamos la pecera, donde está el técnico, sí, y menos mal que estaba Carlos Herrera, para que, y le hace señas para que se acerque al estudio. Bueno, directamente se sienta Carlos Herrera, toma el programa y realiza ya el segundo programa de protagonistas en la cadena COPE, sin más. Bueno, ahí despunta porque aparece como un gran comunicador. Uh-huh. Y ahora mismo Expósito, pues fíjate, es una periodista que está en el lugar de los hechos permanentemente, con un grado de humanidad enorme para acercar la información. Es una radio verdaderamente diferente. Pero sí quise con este trabajo, primero, que quedara patente la historia de una cadena que revolucionó la radio, es la que vivimos en la actualidad, es la heredera de esa radio que inauguró el padre Gago. Y sobre todo porque su papel, bueno, pues a veces queda un poco oscuro y no se evidencia la función tan enorme que realizó para la cadena COPE y para la radio española.
Aquí lo sabemos bien, Esa, y aquí lo hacemos. Yo creo que muy visible. Hablamos todo el rato de
fíjate
cómo...
Fíjate que está... Dime.
No, hablamos de cómo al final también la radio se ha ido adaptando a los tiempos, hablamos de cómo estos grandes comunicadores en determinados momentos también se han ido adaptando a lo que viene siendo el directo como ahora, pero yo no sé si a día de hoy, Elsa, tú que eres además doctora en periodismo, podríamos decir que también la radio se está adaptando a la nueva sociedad, pero en vez de decirlo en tono positivo, lo podríamos aplicar en tono negativo. Es decir, el periodismo ahora mismo precisa de muchísima más libertad y de mucho más crédito del que en este momento podemos llegar a tener los periodistas.
Desde luego, pero no soy muy agorera. Creo que hay que estar siempre, no solamente a la defensiva, sino tomando medidas. La libertad de prensa no es un regalo que, en fin, se envuelve y se le coloca un lazo y ya permanece. Hay que estar defendiéndola permanentemente. Y los políticos siempre tienen la tentación de meter la mano en este papel. En la medida en que sea posible, el propio ciudadano, la ciudadanía, tiene que participar también de buscar esas libertades, porque el verdadero destinatario del artículo 20 de la Constitución es el ciudadano. Ese artículo es el que garantiza una información libre y veraz. ¿Es misión del periodista? Sí, pero sobre todo la responsabilidad es del propio ciudadano. Y es verdad que ahora mismo hay sombras porque hay señales. No se puede señalar directamente a un medio, a un periodista, desde el poder político, económico, y el poder político lo está haciendo. Sí. Bajo la amenaza de evitar bulos, fake news, falsas noticias, se puede intervenir en la información, y eso no se puede consentir. No es que el periodista no tenga motivos para la autocrítica, que los tenemos,
sí,
desde
mucho.
Luego, porque tenemos que esmerarnos en enviar una información veraz, pero de ahí a manejarla y manipularla con esa excusa, eso es otra cosa. No se puede. Además, tampoco se pueden poner puertas al campo. Ahora mismo tiene que elegir el ciudadano y localizar quién y cómo se le ofrece una información, buscar sí. esa fuente de verdad. Podríamos preguntarnos, Marta, ¿qué es la verdad? ¿Qué significa la verdad en la sociedad actual? Ahí la verdad es que pues COPE tiene un gran papel, pero todos los medios de comunicación tienen una responsabilidad pública de ética fundamental.
La verdad es que nosotros tenemos un lema aquí, y además en una placa que tenemos en el estudio, la verdad os hará libres, y es lo que intentamos hacer cada día en COPE. Ya para terminar, Elsa, pero sí que me gustaría también tratar contigo, ya que has tenido toda esa evolución magnífica y has vivido también una prosperidad tecnológica, vamos a decir así, una de las grandes amenazas, que no sé si se puede llamar de esta manera, es esa inteligencia artificial. Es otro de los retos que nos estamos ahora mismo viendo inmersos todos los periodistas, y que sobrevuela también ese eco de con ello desaparecerán los periodistas, con ello desaparecerá la manera en la que entendemos el periodismo. Tú que has vivido por varias fases, ¿crees que la inteligencia artificial será la que realmente termine con ello, o es simplemente una fase más en esta evolución?
Pues yo estoy segura de que será, se pondrá a nuestra disposición, o desde luego tenemos que darle la vuelta para que esté al servicio de la información. Puede resultar muy útil. Vamos a ver, no desapareció la televisión, no desapareció la prensa cuando apareció la radio, ni la televisión cuando apareció el mundo digital. Todo se ha ido incorporando. Y bienvenido sea, creo que nunca ha habido tanto interés por la información como en estos momentos. Ahora hay que saber valorar, como digo, esas fuentes. Pero la inteligencia artificial puede resultar utilísima cuando los gastos son grandes. Yo echo de menos muchísimo ahora mismo información local más amplia en las televisiones, en las emisoras de radio, en las grandes cadenas de radio. Si no hay espacios largos locales de la comunidad, bueno, no hay crítica, no hay alabanza, no hay movimiento, y es desde luego el camino de deshabitarse. Es esencial esa información local, y en muchas ocasiones esa inteligencia artificial para determinadas informaciones de servicio, por ejemplo temperaturas, tal, pues resultan muy útiles. Ahora el periodista tiene que seguir estando en el lugar de los hechos. La inteligencia artificial puede resultar muy útil, pero la presencia, y física además, del informador es esencial. Y tiene que defenderla, como digo, toda la ciudadanía, no solo el periodista. Los ciudadanos de cada lugar tienen que defender sus medios y saber elegir. Fíjate, nosotros, cuando estuve al frente un poco de la Federación de Periodistas en España, negociamos con el Ministerio de Educación una asignatura para que a los 12, 13 años los jóvenes distinguieran entre, tuvieron una asignatura sobre periodismo para distinguir entre información y opinión, entre redes sociales y medios de comunicación. Las redes sociales te comunican y los medios de comunicación te informan. Y a veces muchos jóvenes y personas mayores confunden y dicen, yo me he informado, pues no sé, en X, el antiguo Twitter. Bueno, eso no es. ¿En qué medio de comunicación has escuchado, has leído eso? Eso es lo importante.
Pues sí, la verdad es que eso es lo importante, que a veces se les olvide incluso también a nuestros políticos, que dan mucha información por estas redes sociales. Pero es una maravilla poder charlar contigo, Elsa González, y mañana tenemos la oportunidad de seguir escuchándote, como decimos, en esa iglesia de San Pablo a las 5 de la tarde, con Monseñor Argüello, con Ángel Espósito, con Fray Salustiano Mateos también, y con Luis Jaramillo, el director de esta casa, para presentar esta cadena COPE, la Radio de las Estrellas. Elsa González, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Y bueno, y las grandes estrellas están también en estas personas algo más anónimas, unas en antena como tú y otras que están detrás del micrófono, pero que todos han construido un medio que ha ayudado a las libertades en nuestro país. Bueno, desde aquí invito a todos tus oyentes y a todos los compañeros de la emisora a estar mañana ahí.
Pues ahí estaremos. Un beso muy fuerte, Elsa.
Gracias, Marta.
Y tenemos que seguir hablando de literatura porque sí, ayer mismo terminaba esa 57 edición de la Feria del Libro de Valladolid, con más de 80.000 personas las que han participado en esta nueva edición, convirtiéndola sin duda en uno de los eventos culturales más destacados de Valladolid y yo me atrevería a decir también de Castilla y León. Ha tenido una oferta amplísima, de calidad, muy variada. Se va a recordar siempre por esas colas eternas de muchísimos vallisoletanos que estaban esperando a que sus grandes artistas, sus grandes escritores les firmaran sus novelas. Yo creo que es un pequeño resumen, pero queremos saber más cómo ha sido este balance de esta nueva edición de la Feria del Libro de Valladolid, pues con la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Ayer concluía esta gran Feria del Libro, como decía yo, sin duda creo que es una feria para notar y una edición en la que, bueno, pues se han batido varios récords y la gente ha mostrado de nuevo ese interés y ese entusiasmo por la literatura en todas las edades.
Efectivamente, ha sido una Feria del Libro muy participativa y sobre todo muy participativa en todas las edades, desde los más pequeños de la casa con todas las actividades que hemos programado para ellos hasta los más mayores y el público en general, no solamente de Valladolid, sino todos aquellos visitantes que se han acercado esta semana para disfrutar de nuestra Feria del Libro, bueno, pues han disfrutado de la fiesta de la literatura, que eso es lo que queríamos que fuera esta feria, pues de la fiesta de la literatura en su máxima expresión.
Ha sido ese epicentro de la literatura y de la cultura durante 10 días en la Plaza Mayor de Valladolid, otros rincones también, además de nuestra ciudad, emblemáticos. Y creo que os han trasladado, ¿verdad?, los grandes artistas, el público en general, que ha sido, bueno, pues realmente un encuentro que ha mejorado muchísimo, que sigue siendo muy atractivo y que está siendo una ciudad que a lo mejor se tiene también que poner en el mapa de las ferias del libro a nivel nacional, ¿no?
Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que el primer acto que tuvimos previo a la Feria del Libro con la Feria del Libro de Madrid y con todos los autores que vinieron fue una declaración de intenciones de que queremos seguir creciendo, de que nos hemos integrado en una red nacional de ferias del libro, donde queremos seguir trabajando por la excelencia de esta feria, que queremos llevar la literatura a nuestras ciudades para que se imbriquen en la vida diaria y formen parte de la vida diaria de los ciudadanos y de la ciudad y por lo tanto, bueno, pues esa es la intención, de que la literatura sea la protagonista 365 días al año.
Y además, decíamos, atractivo para todas las edades. Han venido grandes escritores que también se acercan a un público joven, adulto, y que han tenido, bueno, pues muchísima repercusión. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestro queridísimo César Pérez Gellida, pero también Inma Rubiales, Fernando Aramburu. Es que estamos hablando de nombres de altísima calidad que, vamos, no dudan ni siquiera un segundo en venir hasta Valladolid. Eso yo creo que también refuerza la expresión que nos estás explicando, Irene, que además somos ya, bueno, pues una ciudad dentro de esa red cultural de literatura que la gente también viene porque sabe que va a haber una gran respuesta.
Efectivamente, los autores, la verdad es que nos han expresado su asombro y su agradecimiento por haber venido aquí. Agradecidos, como digo yo, estamos nosotros porque hayan recogido el guante de la invitación, y para nosotros es un honor tener los nombres que han pasado por la Feria del Libro de Valladolid en esta 57 edición. Efectivamente, creo que la literatura en Valladolid goza de buena salud. Creo que es lo que tenemos que seguir trabajando en la literatura, insisto, en su máxima expresión. Eso fue lo que yo hablé con el equipo de trabajo y quiero dar las gracias precisamente a todo el equipo de trabajo de la Feria del Libro, a la directora de la Feria del Libro, que se ha implicado personalmente y al 100%, porque esto funcionara como lo que tiene que ser, como la gran fiesta de la literatura.
Y además yo creo que has dado también una clave, ¿no? Acaba de terminar, pero ya habéis mostrado esa voluntad por seguir trabajando, por seguir mejorando el formato y hacerlo mucho más atractivo. ¿De qué manera, Irene? ¿Qué tenéis en mente?
Pues efectivamente, en mi idea, y bueno, pues claro, este año es el primer año que he vivido la Feria del Libro desde otro prisma, ¿no? Desde el prisma de la concejalía que organizadora, no como ciudadana que la disfruta, que también. Pero bueno, que hace, bueno, pues observar e intentar mejorar. A mí me gustaría una mayor implicación de los escolares, de nuestros más pequeños en la Feria del Libro, que me gustaría que pudieran participar en las lecturas comunitarias que se han hecho con los diferentes clubes de lectura, hacer esos clubes infantiles de los diferentes centros escolares, bueno, pues para que puedan venir a leer en la Feria del Libro y, bueno, pues demostrar que desde pequeño uno tiene una implicación personal en la lectura, pues que la lectura nos favorece en todo, no solamente en el espíritu crítico, en la comprensión lectora, en nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de escribir. Y creo que, bueno, pues una feria del libro como la de Valladolid es un instrumento magnífico para implicar a los más pequeños en esta actividad que solamente tiene efectos positivos.
Pero sí que es verdad que todas las actividades de promoción de la lectura para los más pequeños han tenido un éxito rotundo. Incluso ha habido que habilitar muchas mesas, muchas más sillas de las que estaban previstas, porque realmente ha habido una demanda de ese público familiar. O sea, que sí que yo creo que también las nuevas generaciones se interesan por la literatura y las familias les están metiendo por esa vía, ¿no?
Efectivamente, por eso tenemos que, yo creo, que multiplicar esa actividad. Tenemos que multiplicar desde diferentes prismas o desde diferentes vertientes esa implicación de los más pequeños y que sean protagonistas de nuestra feria del libro. Efectivamente, hacemos un montón de actividades para ellos porque creemos que es fundamental, pero yo creo que, visto el interés, debemos de seguir trabajando en ello.
En el apartado comercial, un poquito también hablando de las librerías que han estado presentes, ¿cómo os han dado ese feedback? ¿Están contentas? ¿Ha habido, bueno, pues también una buena venta en esta feria del libro?
Sí, sí, la verdad es que nos expresan que ha sido una gran feria, que ha sido una feria estupenda. Todavía no tienen, evidentemente se ha cerrado ayer por la tarde-noche y por lo tanto no tienen sus números, pero la sensación y lo que ellos perciben es muy positiva, es un resultado muy positivo.
Además también, y hablando de librerías, ayer se cerró esta Feria del Libro con ese homenaje a las librerías más antiguas de la ciudad, a Los Arcos, a Clares y a Sandoval. Me pareció un acto muy bonito en el que también, bueno, pues se les dio, yo creo, que ese merecidísimo homenaje a las personas que día a día, no solo en la Feria del Libro, luchan por potenciar la literatura con todos esos beneficios que nos has comentado. Fue un acto que se va a poder, a lo mejor, no sé si repetir, pero que todos los vallisoletanos y ellos mismos, yo creo que vivieron con mucho entusiasmo. ¿No?
Sí, efectivamente teníamos que hacer ese homenaje a las librerías gracias a ellos nosotros podemos seguir leyendo. Resisten, como digo yo, son héroes con capa, porque a nadie se nos escapa que han cambiado las formas de compra y han cambiado las perspectivas y las maneras de comprar de los consumidores, y es muy difícil levantar la chapa todos los días. Y las librerías de nuestra ciudad representan ese comercio de proximidad que cuida de sus clientes, donde hay una relación no ya de cliente y suministrador de literatura, sino una relación personal, ¿no? Ese comercio de proximidad que te conoce desde que has entrado a vivir en el barrio, que te pregunta cómo estás. Bueno, pues eso que nos hace sentir bien y que trasciende a lo que es la mera literatura y va más allá y bueno, pues se centra en las relaciones humanas. ¿Quién mejor te va a recomendar un libro que un librero?
Por supuesto.
Esas fórmulas no las tiene la compra digital. Y sin embargo lo tenemos con ese comercio de proximidad al que tenemos que poner en valor y tenemos que seguir apostando por él, porque, insisto, cuesta muchísimo levantar la chapa cada día.
Y es verdad, que han resistido, yo creo, en este mundo de las librerías, que se les ha puesto cuesta arriba y que hay muchas que siguen estando, bueno, pues con ese compromiso y con esa vocación al final, que es el amor por la literatura, que lo transmiten así. Y que es verdad que cuando estás o bien para ti mismo o para hacer un regalo y llegas a una librería y dices, ¿qué me recomiendas?, y tienes ese trato, eso yo creo que no lo encontramos en absolutamente ningún sitio online. Así que vamos a seguir apostando por nuestra literatura, vamos a seguir apostando por esa feria maravillosa de la Feria del Libro que tenemos en Valladolid, que acaba de terminar, pero que, como nos ha dicho Irene Carvajal, ya se está trabajando para una nueva edición mejorada aún si cabe. Así que, Irene, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y enhorabuena por todo ese trabajo.
Muchas gracias a vosotros, Marta, y sobre todo por la cobertura que habéis dado a esta magnífica feria. Gracias a vosotros también se pone en valor, bueno, pues estas actividades culturales que tiene nuestra ciudad y sois pues el medio de difusión exponencial de lo que queremos hacer para que se disfrute por nuestros ciudadanos y también por nuestros visitantes.
Siempre apostaremos por la cultura. Irene, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Solo he sido un poco listo. He pecado por cobarde. Aunque a veces me he atrevido. Y no ser tan valiente no significa no luchar. Dime qué es lo que quieres, juntos lo vamos a lograr. Dame la mano y ya verás, pongo la mano y ya dirás.
solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida...
Y apostando por la cultura, por supuesto, pasamos de la literatura a la música, porque ya este jueves 13 de junio a las 9 de la noche en la Sala Porta Caeli vamos a poder disfrutar de él, de DePaul, con ese Club 100, esa oportunidad que nos permite escuchar importantes artistas de manera mucho más íntima y cercana, y lo vamos a hacer ahora con él, con DePaul en la Sala Porta Caeli, este jueves a las 9 de la noche, que todavía no tienes tu entrada, pues ve a Duque de la Victoria número 25, aquí a COPE, y podrás conseguir esas dos invitaciones personales para disfrutar de DePaul.
Club 100 con DePaul. Disfruta del concierto acústico de DePaul en Porta Caeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a DePaul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C251023.
Vuelve la Motor Week de Autocil del 11 al 15 de junio. Regístrate en www.autocil.es y llévate el primer año de seguro gratis al comprar tu coche o moto, nuevo o de ocasión en Motor Week. Más de 500 vehículos con los mejores precios, garantías y opción de financiación. Te esperamos en Autocil, Avenida Gijón, kilómetro 194 de Zaratán.
Polo positivo.
Y si hay algo que tiene la literatura, la música o cualquier otra, yo creo, actividad cultural, es avivar esa curiosidad que tenemos por muchas cuestiones. Y precisamente de eso nos va a hablar hoy Eva Álvarez Ulate, de cómo avivar nuestra curiosidad. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Pues cuéntanos.
Empezamos justamente, vamos a empezar justamente recordando a un periodista recientemente fallecido en Francia, Bernard Thibault, que en sus programas de televisión lo que hacía era fomentar la lectura para que los franceses leyeran más y mejor, y después tenía otro programa de cultura también para observar la cultura en sus distintas dimensiones. Uh-huh. Entonces, después de esta noche electoral en la Unión Europea, sí, los análisis periodísticos de los resultados pues pueden o no aumentar nuestra curiosidad o nuestras ganas de enterarnos de hechos, de circunstancias y de los porqués de las cosas que están pasando. Porque la curiosidad nos facilita la apertura al mundo, nos invita a conocer, a comprender. La curiosidad es ese gusto por la exploración y por el descubrimiento de los misterios que nos rodean. Y esa capacidad ya está presente en nosotros desde niños. Los niños curiosos por naturaleza, sí, exploran todo lo que pueden. En cuanto pueden hablar, empiezan a preguntar el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es que la curiosidad se ha relacionado con el aprendizaje y con los aprendizajes de todo tipo. Y además con beneficios psicológicos, emocionales, sociales e incluso con una vida más saludable. Porque la curiosidad nos ayuda a la supervivencia. La necesidad de buscar novedades que nos hagan la vida más amable nos ayuda a estar alerta y a adquirir conocimientos sobre nuestro entorno en constante cambio. Pero además la gente curiosa es más feliz, tiene niveles más altos de emociones positivas, más satisfacción con la vida y mayor bienestar psicológico, dicen los expertos. ¿Por qué? Pues porque la curiosidad impulsa los logros. Esto lo vemos claramente, como tú decías, en la etapa educativa. La curiosidad impulsa los resultados de los estudiantes, los buenos resultados, sobre todo ese meterse en los libros, en la lectura, en el estudio para saber y aprender. Y en nuestra vida de adultos, pues supone un mayor compromiso, aprendizaje y mejor desempeño en el trabajo. Por otro lado, la curiosidad puede impulsar nuestra empatía. Cuando sentimos curiosidad y hablamos con personas fuera de nuestro círculo social y nos interesamos por ellas, por lo que piensan, por lo que dicen, es realmente fructífero conversar con personas muy diferentes a nosotros. Nos aporta conocimientos muy variados. Y además, La curiosidad ayuda a fortalecer nuestras relaciones. Siempre recordamos mejor y con más empatía, y nos invita a relacionarnos más con ellas, a esas personas que se interesan por nuestros propios intereses o por nuestra vida. Entonces, hoy os proponemos 5 ideas para avivar nuestra curiosidad. Empecemos por cuestionar nuestras certezas, explorando nuevas maneras de hacer nuestro trabajo o nuestras actividades diarias, observando a las personas que nos inspiran o intentando explicarnos por qué otras personas piensan de otra manera o incluso votan distinto. Nos ayudará igualmente romper la rutina. Esto exige un poco de esfuerzo, pero es muy bueno para nuestro cerebro, como por ejemplo emprender una nueva actividad o descubrir un país nuevo, una ciudad nueva, un plato nuevo. Piensa en algo que haces habitualmente, que no te aporta gran cosa y que puedas cambiar. Por ejemplo, bueno, pues a dónde ir este verano, descubrir una nueva manera de preparar algo para cenar o sorprender a los amigos con algo nuevo y delicioso el fin de semana en casa. Del mismo modo, nos aviva nuestra curiosidad el hecho de encontrar o conocer a personas nuevas. Salgamos de casa, practiquemos una actividad nueva, quedando con amigos y con los amigos de mis amigos, participando de las actividades que se programan en Valladolid de todo tipo. Valladolid es una ciudad magnífica para encontrar gente, porque es lo suficientemente grande para conocer mucha gente diferente y también pequeña para poder quedar con la gente que conocemos, ¿no?, semanalmente. Entonces, y cómo no, avivar nuestra curiosidad pasa siempre por hacerse preguntas sobre las cosas y circunstancias de la vida, como los periodistas con las 5 W, el qué, cuándo, cómo, dónde, y añadiríamos el por qué, ¿no? ¿Por qué, para qué, cuál es la novedad, la nueva situación, qué podemos hacer al respecto? Es decir, hacernos preguntas para avivar nuestra curiosidad. Pensemos en el descubrimiento como fuente de cuestionamiento, que nos lleve a comprendernos mejor a nosotros mismos y a comprender el mundo, así como a explorar nuestra trascendencia. Y terminamos citando a Molière, autor y bien conocedor de las personas, ¿verdad? Que ya en el siglo XVII decía: el espíritu libre y curioso del hombre es lo más preciado del mundo.
Pues tenemos que tener esa curiosidad que teníamos innata de pequeños, que yo creo que hay muchos que la seguimos desarrollando de mayores y que, como bien nos dice Eva, nos puede llegar a hacer inmensamente felices. Gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, hasta pronto.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C-2510-0023.
Y lo que también nos interesa y por lo que tendríamos que tener mucha curiosidad es por saber lo que está pasando con el tabaquismo, esas nuevas formas de consumo y los retos a futuro que se van a debatir esta tarde en una jornada de abordaje precisamente frente al tabaquismo en el Colegio de Médicos de Valladolid, en calle Paseo número 13, a las 5:30 de la tarde. Van a juntarse grandes expertos para intentar abordar este tema, que es un problema sociosanitario, uno de los más importantes del mundo, me atrevería a decir, porque uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a tener cáncer a lo largo de su vida. Y es que en España hay un diagnóstico de cáncer cada 2 minutos. Se calcula que para el 2030, ya sabemos, habrá más de 317.000 personas que van a padecer cáncer, van a tener nuevos casos de cáncer. Y el objetivo de la Asociación Española contra el Cáncer es alcanzar ese 70% de supervivencia en el año 2030, que no nos cansamos de decir, pero sobre todo porque queremos que se cumpla. Y es que el consumo de tabaco es esa primera causa de muerte prevenible, que es que se puede prevenir. Y por eso es importante escuchar lo que nos van a decir los expertos, gracias, por supuesto, a la Asociación Española contra el Cáncer que les ha juntado. Y tenemos con nosotros a la gerente, Luisa Lobete. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy una tarde importante también la que se va a llevar a cabo en ese Colegio de Médicos de Valladolid para abordar, como decimos, una de las cuestiones, bueno, pues que lleva mucho tiempo acompañándonos, que se está intentando acabar con diferentes normativas que ahora también se están intentando modernizar, pero que sigue realmente también modernizándose con los vapeadores, con los cigarrillos electrónicos, que parece que son un poco más saludables, pero todo lo contrario.
Efectivamente, estamos minimizando bueno, pues cuestiones que son las que están enganchando a los más jóvenes en el consumo de tabaco, que son el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos, cachimbas. La normativa actual no recoge nada relacionado con este tipo de nuevos consumos y, por lo tanto, desde la Asociación Española contra el Cáncer estamos ahí para, bueno, pues para ver ese nuevo plan de prevención del tabaquismo, si se lleva a cabo y se pueden empezar a legislar todas estas nuevas formas de consumo, pues para que, bueno, pues no se puedan publicitar, que sean marcas blancas, que no tengan sabores, una serie de normativas que, evidentemente, al final lo que van a hacer es que probablemente menos gente joven se enganche. Así que esta tarde, con la estupenda colaboración del Colegio de Médicos de Valladolid, con el que colaboramos activamente, vamos a tener la jornada que, como tú has dicho, será a las 5:30 en el Colegio de Médicos, en la calle Pasión 13, aforo, vamos, entrada libre, aforo limitado, porque tiene 80 plazas, evidentemente, nada más. Pero bueno, en esa jornada, por una parte estará la doctora Rosa Iván, que es la vicepresidenta segunda del Colegio de Médicos, que es la que hará la presentación de la jornada y moderará. Y a continuación, pues tenemos al doctor Juarros, que es el jefe de la unidad de tabaquismo del Hospital Clínico de Valladolid, una unidad que está trabajando durante todo el año con aquellas personas que tienen que dejar de fumar sí o sí por motivos de salud, si quieren seguir estando aquí dentro de X días. Estarán también la doctora Amparo Gómez y Aventina de la Cal, que ellas forman parte del Centro de Salud de la Casa del Barco, y ellas desde primaria también tienen una iniciativa en la cual están trabajando de forma individual y grupal con aquellas personas que quieran dejar de fumar. Y por último, pues dos personas que forman parte del equipo de la Asociación Española contra el Cáncer. Por una parte, el doctor Pablo Rebollo Riol, que él es médico y psicoterapeuta y durante 25 años ha desarrollado el programa que tenemos para aquellas personas que quieran dejar de fumar en la sede. Y por último, Eva Redondo, que es ya psicóloga también, y ella va a hablar, bueno, pues de estas nuevas formas de consumo, cómo se enganchan los jóvenes, hablará del manifiesto contra el tabaco del cual hablamos hace pocos días,
sí,
y del proyecto Cero, que, bueno, pues es un proyecto que está ligado a 60 jóvenes de nuestro país que se han unido a esta iniciativa y que van a ser los mensajeros, por decirlo de alguna manera, para buscar ese movimiento global de los jóvenes para, bueno, pues vivir en un mundo libre de humo. Y lo tienen que conseguir ellos, porque de ellos es el futuro y, por lo tanto, ellos tienen que ser una parte activa de este proceso.
Más que interesante todo lo que se va a tratar, esos objetivos además también que se quieren alcanzar, y de la mano de los médicos de atención primaria, que también hace tiempo se han sumado a esa lucha contra el tabaquismo, a intentar desde la propia atención primaria, desde el propio sistema sanitario público, acabar con el tabaquismo, aunque ya sabemos que es difícil, complejo, pero si cada vez se quita más gente y se ayuda a más gente a dejar el tabaco en todas sus formas de consumo, pues muchísimo mejor. Gracias, un beso muy fuerte, Luisa.
Gracias a vosotros, hasta luego.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Son Son ya 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas en el mundo las que padecen obesidad, según la OMS. Y es que tenemos que hablar de esta pandemia que sigue estando muy presente en nuestra sociedad y que sigue creciendo. Y se tiene que tratar de frenar esta obesidad desde un enfoque integral que incluya tanto cambios en la alimentación como también en el estilo de vida. En cuanto a nutrición, por ejemplo, algunas de las recomendaciones generales pues es llevar esa dieta equilibrada con aumentar el consumo de frutas, de verduras. Así es que no lo sabemos, pero parece ser que luego se nos olvida a la hora de poder hacer ese menú. Elegir también, bueno, pues el moderar el consumo de grasas, el limitar el consumo de azúcares, el beber muchísimo agua y el tener unos hábitos alimenticios saludables, porque hoy que hemos conocido a personas que han tenido esa mala relación con la alimentación y que han padecido obesidad, pues hoy nos dicen que después, con mucho esfuerzo, también si se mantiene, se puede llegar a tener esa vida saludable. Pero nosotros queremos conocer mucho más todo lo que tiene que ver con la nutrición para acabar con la obesidad y hoy lo vamos a conocer. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y lo vamos a hacer de la mano de nuestro nutricionista, Roberto Ramiro. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Es una pandemia que tenemos en nuestra sociedad que cada vez aumenta más. 1.000 millones de personas en el mundo padecen obesidad según la OMS y es que tenemos que atacarla también desde un enfoque integral, como decía, y desde la nutrición.
Exactamente, como bien has dicho, es una pandemia a día de hoy, sobre todo en las sociedades occidentalizadas, y el mayor problema de esto es el enfoque o el abordaje que tenemos de este problema a nivel multifactorial, porque son varios factores, no solo es como mucho y engordo. Hay muchos factores que hacen que una persona esté en un estadio obesogénico y en ese ambiente en el que no sabe cómo salir.
Claro, hay muchas personas que intentan absolutamente todo con dietas que se encuentran mágicas, que al final les hace sanar, por decirlo de alguna manera, durante un tiempo determinado, pero no es la solución definitiva. ¿Cómo se tendría que abordar el tema de la obesidad, como bien nos estás explicando, Roberto, desde un punto de vista múltiple, para ayudar a estas personas, también desde el vuestro, desde la nutrición?
Claro, lo primero es que el cliente paciente tiene que entender que no solo es un cambio en sus hábitos alimenticios, es un cambio de vida en el que tiene que tener un factor de actividad o moverse muchísimo más, entrenar todos los días, hacer ejercicio físico y luego comer sano. O si quiere salir de ese entorno, también comer menos de lo que necesita para que esa grasa vaya disminuyendo. Pero tiene que entender que es un cambio de estilo de vida completo, no solo a nivel nutricional. Entonces, hacerle entender que el primer punto a lo mejor necesita de trabajo psicológico, porque salir de ese entorno obesogénico es muy complicado, pues sería la llave del éxito en el paciente en este caso.
Claro. O sea que lo primero siempre que tenemos que hacer es hablar con ellos, escucharles y tratar ese punto psicológico. Pero a nivel de nutrición, no sé si tiene que haber una dieta muy específica para personas obesas que quieran bajar algo de peso, que sea como en varias etapas de su vida, ¿o cómo se abordaría?
Claro, lo primero es pedir una analítica, porque el cliente que viene en ese cuadro a nivel metabolismo, esa inflamación que trae la obesidad consigo, que lleva de la mano, lo primero, como te decía Marta y a todos nuestros oyentes, es que cojan, se chequeen la sangre, vemos esa analítica y a partir de ahí podemos planificar con datos objetivos. ¿Qué está ocurriendo dentro de tu sangre? Porque la sangre manda mucha información. A partir de esa analítica nosotros podemos ver qué hacer, qué alimentos poner, cuántas comidas al día y qué cantidad de comida. Pero por así dar cuatro pinceladas clave, lo primero que tienen que entender el oyente es que tiene que comer menos de lo que consume, estar en ligero déficit calórico para que esa obesidad pueda ser revertida. Ese es el paso uno y que todo el mundo tiene que entender. ¿Vale? Luego, el segundo, intentamos que el cliente o el paciente tenga una buena relación con la comida. ¿Y esto qué significa? Comer con apetito real. Muchas veces comemos porque nos toca comer, porque toca hacer 5 o 6 comidas al día. Realmente no hay hambre y el cuerpo humano tiene mecanismos a nivel fisiológico para sensibilizar ese hambre o no hambre. Entonces es escuchar a nuestro cuerpo y comer con un apetito, pero real, que sea real, no porque me toque comer. Hablamos de ¿el desayuno es obligatorio o es la comida más importante del día? Pues a lo mejor no. En ciertas personas a lo mejor sí, a lo mejor en mí no. Y es entender también ese timing de apetito o de relación con la comida que tiene que tener el cliente.
Claro. La verdad es que es muy interesante, pero sobre todo yo creo que me estoy quedando con que cada uno tiene unas características propias que hay que conocer, entender y trabajar desde ese punto, ¿no?
Exactamente. Nosotros en Actis, en nuestra clínica, lo primero que hacemos es cogemos un historial, recaudamos mucha información que es muy valiosa del cliente, como un historial clínico, un historial deportivo, un timing de vida, porque es importante entender también la vida del cliente para saber el por qué está comiendo más o por qué necesita esos ultraprocesados o ese consumo alto de azúcar para sentirse bien, sentirse feliz y generar dopamina y serotonina, que no es el camino, pero entender el por qué lo hace también es clave del éxito.
Claro, que sobre todo yo creo que es lo que al final intentamos conseguir, ayudar a estas personas y que sea definitivo, que sea un éxito que se consigue, ¿no, Roberto? Sí que se puede.
Sí que se consigue, pero tiene que estar mentalizado el cliente que es un cambio epigenético de hábitos de vida en lo conductual. Él tiene o ella tiene que ponerse las pilas, trabajar, saber que al principio, bueno, poquito a poco, cuantitativamente hablando, poco a poco vamos a ir cambiando hábitos, pero que tiene que poner de su lado y tener poner un poquito de actitud con C hacia un cambio de vida. Y eso es importante que tiene que entender el cliente en este caso.
Yo creo que casi lo más importante, entender que uno quiere dar ese paso, hacer algo para conseguirlo, pero eso luego, sobre todo luego también mantenerlo. Roberto Ramiro, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a todos vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como traseros de pollo por solo 2,49 el kilo. Y sandía negra sin pepitas, el kilo por solo 99 céntimos. Tífer, el almacén de la alimentación.
Tubaper lleva metales pesados y sustancias cancerígenas. ¡Mmm, qué rico! Que no te vendan humo. Vapear es igual de perjudicial que fumar. Infórmate en contralcáncer.es. Campaña de concienciación contra el tabaquismo de la Asociación Española contra el Cáncer. Que no te vendan humo.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Simancas, Villa de la Música, del 14 al 29 de junio en las instalaciones deportivas Los Pinos. Colaboran Ayuntamiento de Simancas, Diputación, Caja Rural de Zamora, El Águila y Coca-Cola.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-251061.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Club 100 con Depol. Disfruta del concierto acústico de Depol en Portacaeli, el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a Depol. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Buscando un sol que te dé calor, no se te da bien ser el perdedor.
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. El honor, igual se puede...